Bueno, ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Aranda. Muy buenas noches, don Francisco.
Muy buenas noches y viva el Papa, ¿eh?
Muy bien. Y don Manuel Llamas, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don César.
Bueno, ya saben ustedes que el Consejo Europeo no ha sido como para lanzar cohetes, ni mucho menos. Montoro estudia fijar un objetivo de déficit para cada autonomía. Supongo que deben de estar temblando las autonomías. Beppe Grillo ya nos ha dicho que Italia de facto está fuera del euro, porque además la culpa de esta situación la tienen los judíos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara abusivos los desahucios y dice que la ley hipotecaria española pues se sale de lo tolerable. Yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Bueno, pues yo por empezar empezaría por el tema de los desahucios, porque ha sido una sentencia que era muy esperada. De hecho, se ha retrasado, por decirlo así, la tramitación de la reforma hipotecaria que ha impulsado el gobierno y que se está tramitando en el Congreso, precisamente a la espera de lo que dictamine esta sentencia. Pero al contrario de lo que han señalado la mayoría de partidos políticos, Partido Socialista, Izquierda Unida y Plataformas Ciudadanas, diciendo que prácticamente esta sentencia anula por completo el sistema hipotecario español, que la dación en pago es justificable, que hay que paralizar inmediatamente, de forma masiva, todos los desahucios en España, es mentira. Es mentira, es un gran engaño. Yo me he leído la sentencia, he podido hablar con algunos expertos jurídicos y lo que señala la sentencia es que es una cuestión de procedimiento. Usted, hasta a día de hoy, el hipotecado, quien pagara su hipoteca, comenzaba el procedimiento de ejecución. Y durante ese procedimiento, el hipotecado podía abrir otro procedimiento distinto, denunciando la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca. Pero eran dos procedimientos distintos, iban por separado. Y por lo tanto, la ejecución no se paralizaba en ningún caso. Y después, si el otro juzgado determinase que hubiera efectivamente cláusulas abusivas, pues establece una indemnización por daños y perjuicios o incluso la devolución de la vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no había ningún problema, solo que era una cuestión de que era doble procedimiento. Lo que ha establecido la Unión Europea es, no, el procedimiento tiene que ser uno. Entonces, si se alega que hay cláusulas abusivas en el contrato, se paraliza temporalmente el desahucio de la vivienda. Pero eso no significa ni que el desahucio sea ilegal, ni que haya que paralizar todos los desahucios, ni nada por el estilo. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos, aunque hubiera cláusulas abusivas, como por ejemplo el cobro de unos intereses de demora muy elevados, aunque existiera esa cláusula abusiva y el juez determinase que efectivamente existe, la ejecución de la hipoteca se llevaría a cabo exactamente igual. Lo único que podría determinar el juez es una reducción en la deuda. Con lo cual, yo creo que se ha tomado como excusa esta sentencia la Unión Europea para tratar de defender, desde mi punto de vista, lo indefendible, que es cargarse el sistema hipotecario español de arriba abajo y paralizar todos los desahucios en España, independientemente de cuál sea la causa.
Escuchando hoy algunos políticos hablar de lo que ha sucedido respecto a este tema, da la impresión de que se va a paralizar efectivamente todos los procedimientos y que aquí no la justicia estaba absolutamente errónea. Y eso genera una incertidumbre que es tremendamente negativa y unas expectativas entre la población que son falsas y que lo que puede generar son mayores problemas todavía. Efectivamente, como usted muy bien ha dicho, es decir, la Unión Europea lo único que ha introducido es un cambio procedimental, exclusivamente procedimental. Es decir, hasta ahora el mismo juez que lleva la ejecución hipotecaria no podía paralizar un desahucio. Había que abrir otra nueva vía. Eso, lo que se dice en la sentencia es que eso ya no va a ser así, sino que el mismo juez va a poder llevar a cabo ambas cosas. Es decir, el juez que lleva la ejecución hipotecaria puede llevar también el procedimiento de desahucio de forma cautelar. Esto simplemente es un cambio de procedimiento, pero en ningún caso ha dicho que sea ilegal el procedimiento, que los procedimientos que se utilizan en nuestro país, ni que sea abusiva la ley, ni nada de eso. Es decir, yo quiero recordar aquí que gracias a la ley hipotecaria que tenemos en nuestro país, se ha socializado el tener una vivienda. Es decir, prácticamente todo el mundo ha tenido acceso de una forma bastante barata a tener una vivienda en propiedad, cosa que a partir de ahora no sé si se va a producir, porque esto lo que genera es incertidumbre, y claro, al generar más incertidumbre, el banco ya no va a dar las hipotecas de forma tan alegre ni de forma tan barata como lo daba hasta ahora. Por lo tanto, es decir, mucho cuidado con ese tema. E insisto, lo de la dación en pago con carácter retroactivo es que ni lo toca este tribunal, no lo toca.
Ni lo menciona, vamos.
Y es que eso es una barbaridad, porque eso es no cumplir con un contrato. Otra cosa es que se abran vías de negociación con aquellas personas que tienen una hipoteca y tienen un problema coyuntural para poderlo pagar. Por supuesto, yo creo que eso hay que ayudarles y no implementar prácticas abusivas ni por parte de los bancos ni por parte de nadie. Pero de ahí a que no se cumplan los contratos, es decir, hay un trecho muy grande. Es decir, que no se magnifique ni se mienta a la gente, porque, insisto, es simplemente una modificación procedimental. Y yo insisto en lo que dije también hace algunos días, y yo lo que creo que en lo que hay que trabajar es en facilitar que aquellos que no pueden responder a ese contrato hipotecario y por lo tanto a pagar esas mensualidades, se les abran vías de negociación, vías de facilitarle que puedan durante un tiempo no pagarlo para después a continuación pagarlo, que los intereses de demora no sean abusivos, ese tipo de cosas. Pero, es decir, los contratos hay que cumplirlos, sin duda.
Lo que pasa es que yo creo que, por desgracia, se está jugando a muchas... Se está entrando en un juego muy peligroso, que es el de la demagogia, es el del populismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. El sistema hipotecario español es de los mejores del mundo. Es muy garantista.
Es verdad.
Y precisamente por eso ha permitido que mucha gente pueda acceder a un crédito
hipotecario. Me están permitiendo, don Manuel, que garantice la pervivencia de la casa con la publicidad. Entonces, si le parece, vamos a la pausa publicitaria. Perfecto. Pero regresamos enseguida y yo le devuelvo el uso de la palabra. Bueno, pues ya estamos de regreso. Hay algunos que en sucesivas vidas siempre están en el bando de los buenos, como verán ustedes, o por lo menos combatiendo a los malos. Bueno, continuamos con nuestra tertulia. Tenía usted la palabra.
No, pues comentando un poco, me estábamos comentando que yo creo que existe un problema de demagogia y populismo con el tema de las hipotecas en España, ¿no? Que el sistema hipotecario español es uno de los mejores del mundo, ha garantizado... su alto nivel de garantías ha permitido que millones de familias puedan acceder a la propiedad de una vivienda gracias a un crédito hipotecario, y ahora se insiste mucho en que es necesario cambiar la ley. Pero si es que el problema de los impagos hipotecarios no es un problema de la ley. La ley está perfectamente diseñada. Es un problema de que hay una tasa de paro del 26%. Que España no tiene visos de crecer a corto o medio plazo, que esa tasa de paro no se va a reducir, por lo tanto es un paro estructural de largo plazo, y que por lo tanto, llegado a un punto, una vez que la persona no solo se queda en desempleo, sino que pierde la prestación y no encuentra trabajo, empieza a dejar de pagar la hipoteca, que es lo último que se deja de pagar en España.
Es verdad.
Entonces, es verdad. Las soluciones que habría que arbitrar para solventar este problema, más allá de la creación de un fondo de vivienda social, que es lo que ha propuesto el gobierno, más allá de establecer una especie de dación en pago de facto, elevando el umbral por el cual un banco se puede quedar una vivienda en subasta al 70% del valor de tasación, que es lo que pretende elevar el gobierno. Yo creo que eso también es un error, porque es evidente que muchas de esas viviendas que han sido embargadas, su precio real es un 50, un 60, un 70% inferior al del precio de tasación, es decir, al precio al que se compró esa vivienda, y por lo tanto eso va a acrecentar el agujero del sistema financiero. Y si además el gobierno va a optar por salvar al sector financiero con el dinero del contribuyente, al final, ¿quién va a pagar ese desaguisado? Todos los españoles, todos los contribuyentes. Es un error desde mi punto de vista, que se esté jugando con esta demagogia. Para solventar el problema de las hipotecas es fundamental reducir de forma drástica la tasa de paro, y para ello hay dos medidas, básicamente. Austeridad pública, pero de verdad, no lo que dice Rajoy, que lo dice de boquilla, pero en realidad no hay austeridad pública por ningún lado, es decir, recorte de gasto público, y en segundo lugar, una reforma en profundidad del sistema laboral, que ya ha habido avances, pero esos avances han permitido, digamos que, ralentizar el aumento del paro y la destrucción de empleo. Lo está logrando, efectivamente, pero todavía se queda lejos para tratar de volver a crear empleo neto.
O sea, si es que al final siempre vamos a lo mismo. Es decir, a mí me preguntaban, bueno, ¿cuál es la qué solución propondría usted para el problema de las hipotecas? Y yo decía, crear empleo.
Crear claro, empleo. Claro, claro.
Crear empleo, simplemente. Es decir, el problema de las hipotecas es el problema de que no puedes cumplir con un contrato porque no tienes empleo. Al no tener empleo no tienes ingresos. Y si no tienes ingresos, no puedes responder con el banco. Simplemente, sencilla y llanamente. Si vamos a cambiar la ley hipotecaria, pero si no hay que cambiar nada. Si lo que hay que hacer es crear riqueza y crear empleo. Simplemente, nada más. Lo que pasa es que nos dejamos llevar por la demagogia y por no, que vamos a. Si podemos, y la población, la sociedad unida, podemos cambiar. Pero vamos a ver, es que lo que están pidiendo esos es que no se cumplan los contratos. Eso es una barbaridad. Es decir, eso es una auténtica barbaridad. Es decir, lo que hay que hacer es facilitar que la gente pueda pagarlo. Y si por un motivo coyuntural alguien no puede pagarlo, que se le abran, por supuesto, un abanico de posibilidades. Y en ese sentido lo que hay que hacer es crear empleo. Y yo creo que el Ministerio de Economía está favoreciendo crear riqueza y empleo. Que Rajoy también está en esa línea. Que el Ministerio de Empleo también. Lo que pasa es que tenemos un Ministerio de Hacienda que no está en esa línea, desgraciadamente. Es decir, está en otra estrategia diferente a la del resto del gobierno. Es decir, el Ministerio de Hacienda está en la estrategia de más impuestos. Claro, cuanto más impuestos haya, lo que estamos diciendo es retrayendo el consumo y espantando a las inversiones. De esa manera no se va a crear empleo, y si no se crea empleo, no se crea riqueza.
Y además, la estrategia de subir impuestos no está solventando el problema del déficit. Se nos ha vendido por parte del gobierno que el déficit ha bajado al 6,7% del PIB. Es mentira. El déficit, según datos oficiales, es del 9,99%, y ya han empezado a surgir dudas respecto a la cifra oficial de déficit, puesto que parece ser...
¿Cómo dudas? Certezas de que no.
Los propios técnicos han denunciado que se ha maquillado la cifra, cosa que no había sucedido, porque siempre se produce un pequeño desajuste en cuanto a las devoluciones fiscales, de diciembre a enero. Es normal, porque el plazo expira a finales de enero, y por lo tanto siempre hay un pequeño desfase. Pero en los años, incluso con Zapatero en el poder, ese desfase como máximo fue de 600 millones de euros. Estamos hablando que el desfase el pasado año con Montoro a la cabeza fue de superior a los 5.000 millones de euros. ¡5.000 millones! Es decir, 5 décimas del PIB. En realidad, entonces, el déficit real del gobierno central se fue al 7,2%. Perdón, el déficit sin contar ayudas financieras del conjunto de las administraciones públicas, como mínimo se fue al 7,2%. Como mínimo, y digo como mínimo porque falta ver las trampas contables que habrán metido las comunidades autónomas, que yo creo que son abundantes. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la estrategia del Ministerio de Hacienda va en la línea totalmente opuesta a la creación de empleo en este país, y además en la línea totalmente opuesta a la necesaria austeridad pública que nos exige Bruselas y que nos exige Merkel, y por lo tanto está fallando estrepitosamente en ese objetivo. Y claro, si fallamos en ese objetivo, el problema del paro se va a convertir en estructural, a diferencia de otros países que han adoptado las medidas adecuadas y automáticamente, por ejemplo, pongo el caso de Letonia. Letonia, hasta hace apenas 2 años, lideraba la tasa de paro en la Unión Europea, con un paro superior, ampliamente superior al 20%, y ahora está creando empleo y está reduciendo la tasa de paro a niveles del 14-15%, y va a seguir en esa línea. ¿Por qué? Porque aplicó un plan de ajuste de verdad, cosa que todavía no ha sucedido en España. Otra cosa que me parece tremendo es que se alegue que el sistema hipotecario español, que hay que modificarlo totalmente y que por lo tanto hay que incumplir los contratos. Porque eso, lo que no se da cuenta la gente, es los efectos que va a provocar. Y los efectos que va a provocar es que se va a restringir de forma brutal la concesión de crédito hipotecario.
Claro, claro.
Y por lo tanto, solo van a tener acceso a una hipoteca las rentas altas. Y entonces vamos a tener un problema, porque muy posiblemente habrá una parte muy importante de la población que reclame al gobierno, oiga, que yo también quiero una casa propiedad y que el banco no me la concede. Bueno, pues eso es lo que sucedió en Estados Unidos. Y el gobierno intervino. Y el gobierno, para evitar ese problema, lo que hizo fue hipoteca subprime, que era conceder obligatoriamente a cualquier persona, independientemente de que tuviera ingresos o no, se le concede una hipoteca. ¿Y qué es lo que hacía el banco privado? Se lo colocaba a una empresa pública llamada Fannie Mae y Freddie Mae.
Exactamente.
Y así es como está ya la crisis de las hipotecas subprime.
Cuando el negro del pueblecito de Alabama decidió que no pagaba la hipoteca, eso formaba parte de un paquete que incluso en eso habían invertido hasta planes de pensiones.
¿Y quién paga el pato al final?
Todos los contribuyentes.
Todos, es decir, es que, pero claro, la demagogia es muy fácil, ¿no? Decir, no, viviendas para todos y cambiemos la ley hipotecaria. Bueno, pues la gente dice, pues caramba, pues eso será bueno. Y es que eso es malo para la gran mayoría de los ciudadanos, porque se van a encarecer las hipotecas y por lo tanto el acceso a un piso en propiedad va a ser mucho más complicado. Sí, lo que habría que exigir a nuestros gobernantes y a nuestros políticos es mayor seriedad en los comentarios, en las afirmaciones que hacen, mayor solidez intelectual, mayor formación, es decir, que sean de verdad líderes, ¿eh? que no lo que hagan sea simplemente dejarse llevar. Claro que lo fácil es decir, pues que no se pague, que se gaste más, que haya más crédito, es decir, lo que está pasando ahora en la Unión Europea, es decir, ¿qué es lo que básicamente qué es lo que se está discutiendo allí? ¿Que crezcamos con inflación o sin inflación? Es decir, Alemania, ¿quién quiere usted que le dé el dinero? ¿Al Estado español y a las comunidades autónomas para que continúe el derroche o a las empresas y familias? Usted verá, porque el dinero nada más que es uno. Entonces, o se lo damos al entramado público para que lo siga gastando o se lo damos a los ciudadanos para que lo inviertan en riqueza y empleo. Eso es simplemente lo que estamos decidiendo en este momento. ¿Qué sucede? Que eso no se produce en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, como en Japón, como en Reino Unido. ¿Por qué? Porque tienen un control sobre su moneda y tienen una política fiscal unitaria. En Europa no hay una política fiscal unitaria. Entonces, claro, tenemos...
Y si la hay, que no la marque Montoro.
Bueno, por Dios. Entonces, tenemos una moneda con diferentes políticas fiscales. Eso es muy complicado. Por eso la austeridad es la base del crecimiento, porque a medida que vayamos teniendo menor déficit, podremos liberar unos dineros para crear riqueza y empleo.
Bueno, yo, de todas formas, creo que la solución a la crisis europea no radica en ningún caso en la homogeneización fiscal, porque imaginémonos un Montoro europeo.
No, por favor, o sea, no,
claro, entonces,
que es tarde la noche y podemos no pegar ojo.
Entonces, ya no solo fastidiará a los españoles, sino que también fastidiará a los alemanes, a los holandeses, a los finlandeses, a toda Europa. Con lo cual, pues ya no entraremos solo en barrena nosotros, entrará toda Europa en barrena. Por lo tanto, yo creo que la competencia fiscal siempre es sana. Y la solución yo creo que es la que está dando Merkel, y además está surtiendo efecto, aunque no se vea a largo plazo. Está surtiendo efecto en cuanto a nivel de reformas. Las liberalizaciones escasas que se han aplicado en los países con problemas están dando resultados. Se está ralentizando el aumento del paro, se está corrigiendo la brecha exterior española, se está produciendo una devaluación interna moderada pero sana. Se está dando resultado. Lo que pasa es que las reformas son tímidas. Donde todavía no se ha dado resultado, porque no se han aplicado las recetas, es la austeridad pública. Y como no se ha aplicado la austeridad pública, pues entonces el déficit sigue desbocado. Y cuando Rajoy dice, no, yo creo en la austeridad y en que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Pero si usted el año pasado gastó un 30% más de lo que ingresó, es que usted ha tenido un agujero sin contar ayudas bancarias de 72.000 millones de euros. Y si contamos ayudas bancarias, que hay que contarlas, el agujero se va a 105.000 millones de euros, el 10% del PIB. Entonces, ¿usted cómo puede tener la cara de decir que yo estoy a favor de no gastar más de lo que se ingresa? Pues empieza a aplicarlo, porque de momento no se ha aplicado.
Don Don Juan Ramón, cuéntenos cómo viene la prensa económica de mañana.
Bueno, pues de alguna manera recoge el debate del que hemos, al que hemos hecho referencia antes, entre una parte de Europa que obviamente pide políticas de crecimiento, entendiendo por políticas de crecimiento despilfarro y que nos den el dinero los ricos del norte para poderlo derrochar nosotros, y la otra Europa que dice que no, que ya se ha dado suficiente dinero, que de hecho por haber dado demasiado dinero y haberse endeudado demasiado el sur está como está, y por tanto que hay que empezar a devolver las deudas contraídas. Expansión, ejemplo de país del sur que pide más dinero. Rajoy pide a sus socios europeos medidas de crecimiento y dice que nadie en Europa se opone a ello. Bueno, esperemos que no tenga razón, porque desde luego si le dan más dinero todavía, pues puede ser...
Se lo gasta.
Bastante malo, efectivamente.
Luego vas y te lo gastas, que podía decir alguno.
Y luego en este, en esta petición de medidas de crecimiento, entendiendo como tal medidas de derroche público, pues a Rajoy le ha salido un aliado no inesperado, porque lleva bastantes años en esa onda, ¿no? El economista... El Fondo Monetario Internacional pide menos austeridad. La recesión en España se profundiza. Menos. Como si hubiésemos tenido alguna.
Con lo bueno, cual, las familias y las empresas, sin duda.
Efectivamente, pero las administraciones públicas,
no.
Y no. Me temo que el FMI no pide menos austeridad para familias y empresas, sino para...
No. No.
Para... Y luego tenemos en el otro lado, pues, la posición un tanto más sensata, que en este caso también la recoge el Banco Central Europeo, porque sabe que la situación es la que es y que no nos podemos inventar las cuentas. Expansión. El Banco Central Europeo dice que no existe ninguna alternativa viable a un ajuste fiscal riguroso y pide más reformas. Es decir, ustedes quieren políticas de crecimiento, totalmente de acuerdo, liberalicen la economía, pero no confundan políticas de crecimiento con echar dinero continuamente como creando nuevos planes. Por ejemplo, y ya nos encontramos con estos casos de grupos de presión que están al lado del presupuesto y que obviamente piden menos austeridad para recibir más dinero del contribuyente. 5 días, las constructoras piden adelantar obras por 8.000 millones para paliar la crisis. Que quede claro que es para paliar la crisis, no para paliar su crisis, ¿de acuerdo? Porque además, hombre, lo que sí es cierto es que desde luego los brotes verdes, algunos los ha comentado antes don Manuel, desde luego existen, pero otros no se ven por ningún lado.
Yo cuando digo lo de brotes verdes me echo a temblar, ¿eh?
Pues bueno,
o sea, yo creo que está agafado ese término.
Efectivamente tenemos un ejemplo de brote verde, al contrario, ¿no? El economista, las ventas del comercio minorista cayeron un 9% en enero. Y ya vienen de un desplome también histórico en diciembre, por tanto, vemos que sí, que Montoro podía celebrar que en 2012 haya subido la recaudación fiscal, en buena medida por la recaudación de IVA, pero que esto se traduce en una menor recaudación privada de los comerciantes que ven cómo sus ventas obviamente están cayendo.
Sí, pero es más recaudación entre menos gente, con lo cual es aún más
abusivo. El esfuerzo es muchísimo mayor.
Es aún más abusivo.
Y terminamos con la noticia, bueno, pues de la tarde, que desde luego nos dará titulares y comentarios muy muy populistas en los próximos días sobre la reforma que el gobierno planteará de la ley de desahucios tras la sentencia de la Unión Europea. 5 días, el gobierno garantiza que cambiará la ley de desahucios tras la sentencia de la Unión Europea. Lo que pasa es que, recordemos, no es ningún cambio sustancial, es decir, no aprovechemos este cachete para cambiar algo, pues aplicar la dación en pago o cualquier medida de estas retroactivas que no surtirían ningún efecto bueno.
Siento que el comercio, precisamente ahora que ha puesto usted eso encima de la mesa, el comercio ha sido el sector que en el mes de febrero, según datos oficiales, ha tenido una rebaja más importante en las afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, es el que más empleo ha perdido. Y, por cierto, las administraciones públicas en febrero han tenido un incremento de afiliaciones, 5.000 más.
Ajá.
Con lo cual, yo no sé muy bien dónde está la austeridad de nuestras administraciones.
No, ni usted ni nadie, no existe. O sea, que es comprensible que no la encuentre. Como diría un americano, no sé de qué me hablan. O sea, que esto es lo que... En fin, don Francisco, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.